Grupo de Derechos Humanos registra 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba en el mes de febrero.
Empeora la situación de las víctimas del tornado en La Habana por la falta de materiales de construcción.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dice que Cuba es el verdadero imperialista en el continente.
El gobierno de Venezuela declara persona non grata al embajador de Alemania.
Se dispara a su mayor nivel en 12 años la cantidad de migrantes que llega a la frontera sur de Estados Unidos.
Y el gobierno de Nicaragua y la oposición aprueban una hoja de ruta para sus negociaciones.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en esta emisión de noticias de 5 a 7. Con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. También el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha informado sobre un incremento de las detenciones arbitrarias en la isla. Hace apenas unos días lo hizo también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ivette Pacheco tiene información sobre este tema.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa que en el mes de febrero ocurrieron al menos 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos por tratar de ejercer sus derechos civiles y políticos. La cifra es la más alta en varios meses, según precisó a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la entidad.
La cifra a la que llegó el gobierno de Cuba con la represión es la más alta en muchos meses. Por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba, desató una oleada de represión a lo largo del país que afectó a muchísimas personas, la verdad.
Paralelo a las detenciones, el documento expresa que otras acciones represivas fueron ejecutadas u orquestadas por la policía política secreta.
48 actos de hostigamiento. Generalmente son amenazas, si llegar a la detención, 12 agresiones físicas.
En el mes de febrero, organizaciones opositoras de la isla estuvieron en la mira del régimen y dos nuevos nombres se sumaron a la lista de los presos políticos.
Yacel Rivero Boni, que fue detenido en La Habana el día 10, y Salvador Reyes Peña, detenido en Matanzas el día 16. Fueron internados en prisiones de alta seguridad. Están a la espera de juicio. Al cabo de 60 años, decir que la situación de derechos fundamentales sigue empeorando en Cuba, pues no es muy alentador, que digamos. Pero esa es la realidad que tenemos. Junto con el deterioro de la situación económica del país, no hay ninguna señal de que esto va a cambiar a corto plazo. O sea, el gobierno va a seguir resistiendo sobre las espaldas del pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y ya lo anunciábamos en titulares, damnificados del destructivo tornado que azotó Cuba denuncian la falta de ayuda y materiales para la reconstrucción de sus casas. El informe lo trae Tomás Cardoso.
5 semanas luego del paso del tornado por la capital cubana, vecinos de Santo Suárez en el municipio de 10 de octubre denuncian que las instituciones del Estado aún no le han resuelto su problema. Este es el testimonio de Nancy Acosta, que perdió el techo de su vivienda en entrevista con la periodista Iliana Hernández.
Vinieron unos constructores que estuvieron 2 días aquí, demolieron un pedacito de pared que había por acá y a los 2 días se tuvieron que ir porque jamás llegaron los materiales. Y en esta condición estamos. Mi nietecita durmiendo en casa de unas amistades, está durmiendo en un edredón en el piso, al igual que mis hijos.
Otro vecino de Santo Suárez en la ciudad de la 715 de la calle Rabí y que vive junto a sus padres enfermos dice que todavía no le han dado nada.
Dijeron que las 3 casas con mayor afectaciones las iba a atender el gobierno, pero hasta ahora vino una brigada, demolió un pedacito de arriba y se fueron porque dice que no han tenido los materiales. Aquí nos han dado 2 jabones y estuve para taller desde que el tornado.
Según la también gestora del proyecto Lente Cubano, quedan muchos vecinos sin recibir ayuda, lo que le ha motivado a ella a realizar una cuantificación de los casos.
Ellos mismos me están localizando para que yo vaya a denunciar también su queja, y en eso estoy trabajando yo ahora mismo.
Por su parte, el constructor Rodolfo Gregory, que preside una asociación de cuentapropistas que ha ofrecido mano de obra gratuita a los damnificados, expresa que la falta de materiales le está impidiendo ofrecer la ayuda.
No han llegado los materiales completos porque estamos en agua. ¿Cómo podemos empezar?
Este martes el gobierno cubano publicó un informe el cual expresa que el 60% de las viviendas con afectaciones parciales ya han sido reparadas y que hasta la fecha solo se han reconstruido 101 casas de un total de 804 destruidas totalmente por el tornado el pasado 27 de enero. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En efecto, a pesar de que el régimen encomiaba la labor de haber reconstruido o de haber reparado casas que perdieron techos o paredes, realmente aparecía en el informe el dato de que solo 101, más o menos, al menos 101 casas que resultaron destruidas totalmente habían sido reconstruidas. Vamos ahora a otro escenario. Usuarios de la telefonía móvil y de Internet en Cuba dicen estar conscientes de que los servicios que presta Etexa constituyen uno de los más costosos del mundo entero. Yoandy Castañeda se refiere a tarifas y conectividad.
Desde la entrada en vigor del servicio de datos móviles en diciembre del año pasado, la población viene reportando este problema.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy rápido.
A esto se suman las altas tarifas de los planes que superan el bolsillo del ciudadano común y se venden en su versión más cara a 30 pesos convertibles, monto que se equipara al salario promedio mensual de los cubanos.
Me parece que es muy caro para el salario de trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Los salarios no permiten que muchas personas lleguen a tanta tecnología como tal.
Comparado con otros países, Etexa es la compañía que más cobra en el mundo entero.
El problema de cobertura de Etexa ya no se circunscribe solo a La Habana, donde en determinadas zonas y horarios es imposible comunicarse. Según Arelis González Fernández, directora de comunicación institucional de la compañía, los problemas comienzan a agudizarse en los horarios de alto tráfico, aunque hay lugares donde la inestabilidad es constante. Usuarios se quejan continuamente por estas dificultades. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y en un discurso ante la coalición latina en Washington, D.C., el vicepresidente Mike Pence dijo que Cuba es el verdadero imperialista en el continente y que Venezuela es una marioneta del régimen de Miguel Díaz-Canel. Nuestra colega Michelle Sagué tiene más detalles.
En un discurso ante el Latino Coalition, un grupo que reúne a hombres y mujeres de negocios hispanos, el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente Trump había abandonado lo que denominó la fallida política hacia Cuba de la previa administración, porque los cubanos tienen el mismo derecho a la libertad que Dios nos dio a todos.
In this White House,
Él dice que en esta administración la promesa siempre será que viva Cuba libre.
Viva Cuba libre.
Sobre Venezuela, el vicepresidente dijo que Nicolás Maduro solo se mantiene en el poder a través de la ayuda que recibe del gobierno cubano.
Maduro is not a Venezuelan patriot.
Dice que Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere de Cuba. Dice que el pueblo de Venezuela sabe que Cuba es el verdadero imperialista en el hemisferio occidental. Pence dijo que por décadas Cuba ha tratado de crear alianzas en la región bajo la apariencia de proveer ayuda, enviando a doctores al extranjero que no son más que sirvientes mal pagados, y que mientras los países normales exportan productos, Cuba exporta despotismo. Dijo además que ya es el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Michelle Sagué, refiriéndose a lo que manifestó en el día de ayer el vicepresidente Mike Pence. El día antes, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, afirmó que la crisis en Venezuela obedece a la nefasta influencia del gobierno cubano.
En su primer discurso sobre el estado del estado, el político republicano reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que es imperativo que la libertad prevalezca en ese país.
DeSantis aplaudió también que el gobierno de Donald Trump haya abierto la puerta para que los cubanoamericanos demanden a entidades del régimen castrista que se benefician de propiedad expropiadas por la llamada revolución.
DeSantis expresó además su apoyo a la comunidad de exiliados venezolanos en la Florida y con la gente de Venezuela que busca la libertad y un futuro mejor para su nación.
Son las 5:10 minutos, hablamos de Venezuela, seguimos con Venezuela. Washington ha anunciado la anulación de 77 visas a funcionarios y familiares de estos pertenecientes al régimen de Nicolás Maduro. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
El vicepresidente Mike Pence anunció este miércoles que Estados Unidos revocó las visas de 77 funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus familiares. Con estos, ya son 126 miembros del gobierno venezolano los que han visto sus visas terminadas en los últimos días. El anuncio se produce después de que el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, adelantara ayer que se esperaban más medidas de este tipo contra los allegados a Maduro. Pence hizo el anuncio aquí en Washington durante la cumbre legislativa de la ONG Coalición Latina. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Estados Unidos detectó intentos del gobernante venezolano Nicolás Maduro para mover y ocultar dinero valiéndose de bancos extranjeros, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Washington.
El funcionario declaró a la agencia Reuters que están tratando de mover el dinero y de esconderlo en diferentes lugares, y añadió que algunos bancos, en particular algunos bancos extranjeros, están siendo cómplices de este comportamiento.
Añadió que en un futuro cercano se darán a conocer nombres y que también se decretarán sanciones contra algunos de esos bancos.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro respondía con declarar persona non grata al embajador de Alemania, Martin Kriner, después de que varios diplomáticos asistieran en días pasados a recibir en el aeropuerto de Maiquetía al líder Juan Guaidó. Desde Caracas tenemos un informe con AFP.
El gobierno de Venezuela anunció acciones contra el embajador alemán Martin Kriner el miércoles por el apoyo brindado al opositor Juan Guaidó a su vuelta a Venezuela.
Decidió en la mañana de hoy declarar persona no grata al embajador de Alemania, de la República Alemana en Venezuela, y está exigiendo la salida del país de acuerdo a la información que acabamos de recibir.
En un comunicado, el gobierno asegura que su decisión obedece a los recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país por parte del diplomático, quien se presentó en el aeropuerto internacional de Maiquetía para presenciar la llegada al país del diputado en desacato, Juan Guaidó. La presidencia venezolana dio 48 horas a Kriner para abandonar el territorio.
Así que, señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan.
Guaidó fue recibido en el aeropuerto el lunes por representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Portugal, Rumania, España, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y el encargado de negocios de Estados Unidos. Existían temores de que fuera arrestado al llegar a Venezuela, de donde salió el 22 de febrero burlando una prohibición del Tribunal Supremo de Justicia. Su viaje buscaba presionar por el ingreso de ayuda humanitaria internacional. Hasta ahora, la decisión del gobierno solo afecta al embajador alemán.
Continuamos en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro liberó anoche al periodista estadounidense Cody Weddell, que había sido secuestrado en horas de la mañana por agentes de la contrainteligencia militar en su apartamento de Caracas.
Weddell, quien es reportero del Canal 10 aquí en el sur de la Florida, se encontraba en las últimas horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, desde donde sería deportado a Estados Unidos, según daba a conocer el propio canal de televisión.
El periodista y su asistente, el ciudadano venezolano Carlos Camacho, fueron interrogados por varias horas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, le dijo al Canal 10 Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Camacho fue liberado poco antes que Weddell.
Y ya sabíamos que Juan Guaidó convocó a una movilización para el próximo sábado. Pues bien, Nicolás Maduro responde con la convocatoria a otra manifestación de los acólitos suyos. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Durante la conmemoración de los 6 años de fallecido de Hugo Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una movilización este sábado a propósito de cumplirse 4 años del decreto hecho por Barack Obama.
¿Se acuerdan del decreto Obama? Se cumplen 4 años. Y el 9 de marzo... yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! 9 de marzo, el pueblo en las calles.
Entre tanto, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, reiteró la convocatoria este sábado a marchar con la finalidad de redoblar la presión contra Maduro, al tiempo que instó a los empleados públicos a realizar un paro nacional.
Vamos a construir las capacidades, y escúchese bien, para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien, hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
El reconocido como presidente, encargado por más de 50 países, agregó que no se quedará ni un segundo tranquilo hasta lograr la libertad del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:16. Tenemos ahora la primera intervención de las cuatro que tiene en este informativo el meteorólogo Lázaro Domínguez, quien va dosificando muy bien los detalles en cuanto al tiempo. Le toca hablar ahora de los orientales, de los cubanos que viven en la región oriental, que tienen un respiro con un frente frío. ¿No es así, Lázaro? Buenos días.
Así es, Martínezito. Qué honor estar contigo, también con Joan y Maite y Teudy, y los amigos de Radio Martí que nos escuchan en Cuba. Bueno, Martínezito, efectivamente, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, muy cerca del paso de los vientos, acompañado de nublados y lluvias, con el consecuente descenso de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 5:17. Se agiganta la preocupación en torno a la posibilidad de que Corea del Norte esté reconstruyendo un sitio de misiles y, sobre todo, haciéndolo prácticamente horas después de haberse reencontrado, esta vez en Vietnam, el presidente Donald Trump y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Donald Trump dice que estaría muy decepcionado si Corea del Norte está reconstruyendo este sitio de misiles. Tony Cano amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaría muy, muy decepcionado con el líder norcoreano Kim Jong-un si se confirman informes de que se está trabajando para reconstruir un sitio de misiles. Hablando con reporteros, Trump dijo que es demasiado pronto para ver si la información sobre el trabajo en el sitio de Corea del Norte es cierta. Trump y Kim se reunieron la semana pasada en Vietnam para negociar sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte, pero la cumbre terminó antes de lo previsto y sin progreso. Los investigadores dicen que la reconstrucción ha estado en marcha desde la cumbre y puede haber comenzado antes de la reunión. Los investigadores agregaron que la actividad podría estar destinada a demostrar la resolución frente al rechazo de Estados Unidos a la solicitud de Corea del Norte de una reducción de las sanciones a cambio de un cierto desmantelamiento de la infraestructura de armas nucleares. Tony Cano, Washington.
Y la llegada de familias a Estados Unidos disparó el número de migrantes en febrero a su máximo en 12 años. Jorge Orellana nos dice más.
El caucus hispano del Congreso estadounidense prometió una propuesta de ley que dé la ciudadanía a miles de indocumentados, incluyendo los amparados por el Programa de Acción Diferida, DACA, el Estatus de Protección Temporal, TPS, y el de Partida Forzada Diferida, DED. Así lo dijo el presidente del caucus hispano del Congreso, Joaquín Castro. mientras la frontera entre México y Estados Unidos continúa siendo testigo de una entrada cada vez mayor de grupos de migrantes. Más de 76,000 extranjeros sin papeles cruzaron sin autorización en febrero, lo que duplica la cifra registrada durante el mismo periodo del tiempo del año anterior, según informaron las autoridades de la Oficina de Patrulla Fronteriza. Se trata del dato mensual más alto en los últimos 12 años. El aumento se ha visto impulsado por las familias que por cuarta vez en 5 meses han batido los récords de llegada a la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente hay cientos de migrantes todavía en la frontera. El hondureño Santiago Vidal Sevilla dijo:
mi hijo está en un centro de detención en Texas. En Texas tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo ha podido entregar porque no es legal mi sobrino, por eso.
Por su parte, el migrante guatemalteco Neri Ernesto Ortega señaló:
hijo, nada más, solo mi hijo que traía yo y fui separado de él en California, aquí en Texas. Hace más de un mes, como 40 días, llevo ya en proceso ahorita.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua fue aprobada la hoja de ruta de la negociación entre representantes del gobierno y una coalición de grupos de oposición reunidos en la mesa de diálogo. La Iglesia, por su parte, se sumará a la mesa con un representante del Papa. Escuchemos el informe desde Managua.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, avaló este miércoles las reuniones de las mesas de negociación entre el gobierno de Ortega y la Unidad Azul y Blanco. En tanto, la Iglesia Católica, hasta este viernes, va a definir si participan como testigos y garantes nacionales, afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, quien también menciona que hay que escuchar las peticiones del pueblo de Nicaragua que participen organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. Escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes.
Creo que yo pertenezco a un cuerpo, no soy una persona aislada. Aquí en Nicaragua, yo pertenezco a un colegio y ese colegio se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. Mira, hay un sentimiento de la población en Nicaragua, ¿verdad? Y yo decía hoy escuchar, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que las personas que están ahí en este encuentro de negociamientos, los deseos, las expresiones que están saliendo, no desde ahorita, durante meses, de parte de la población,
¿verdad? En tanto, José Palé, representante de la Unidad Azul y Blanco, mira sumamente necesaria la participación de la Iglesia Católica y nos menciona los puntos más delicados a abordar en las negociaciones.
La alianza ha presentado 4 temas generales: libertad, democracia y justicia, y la implementación. Los integrantes de la delegación de la Iglesia Católica, al igual que los integrantes de las iglesias evangélicas, los designan ellos, sin ninguna intervención de las partes que estamos en la mesa de negociación.
Pasamos a Bolivia y el presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa están prácticamente empatados en intención de voto para las elecciones generales de octubre, según una encuesta difundida este miércoles por el diario Página 7 de La Paz.
La encuesta refleja que 31% de los encuestados respalda al binomio oficialista de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, mientras que 30% apoya la fórmula opositora de la Alianza Comunidad Ciudadana, con el expresidente Carlos Mesa y Gustavo Pedraza.
En caso de que Morales y Mesa vayan a una eventual segunda vuelta, el expresidente lograría un 46%, mientras que el actual mandatario se quedaría en un 36%, según la encuesta de Página 7.
Son las 5:23, nos acercamos al momento en que Edemio Navas, en su segmento deportivo, nos estará hablando de una importante pelea del Consejo Mundial de Boxeo, probablemente el 18 de mayo. Antes, cientos de niños y adolescentes han sido arrestados, torturados y encarcelados por autoridades iraquíes y kurdas por presuntos lazos con el grupo Estado Islámico, según denuncia Human Rights Watch.
Una representante de la organización humanitaria, Hope Baker, dijo que este procedimiento punitivo no es justicia y creará consecuencias negativas a permanentes en muchos de esos niños.
El reporte dice que hasta fines del 2018, Irak y el gobierno regional del Kurdistán mantenían retenidos a unos 1,500 niños por colaborar con el Estado Islámico.
Según Human Rights Watch, muchos de esos niños no estuvieron involucrados involucrados directamente con los militantes, sino que trabajaban como cocineros, choferes y otras ocupaciones porque sus familias necesitaban su salario.
La otra cara de la moneda refleja que el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad en el atentado que le costó la vida a 16 civiles en la provincia de Nangarhar, en Afganistán, en la frontera con Pakistán.
En horas de la mañana del miércoles, yihadistas suicidas y hombres armados atacaron las oficinas de una compañía de construcción cerca del aeropuerto de la ciudad de Jalalabad y mataron a 16 de sus empleados, según autoridades locales citadas por la agencia Reuters. También se reportaron 9 heridos. Los 5 atacantes murieron a manos de fuerzas de seguridad afganas.
Ha sido aprobado aquí en Estados Unidos un medicamento relacionado con la ketamina como una nueva opción para los pacientes que padecen de depresión grave. Miguel Ángel Rivera amplía.
El martes, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento inhalable para pacientes que no han encontrado alivio con los antidepresivos tradicionales. El nuevo medicamento de Johnson & Johnson actúa sobre diferentes sustancias químicas del cerebro que los antidepresivos como Prozac, indica el doctor John Mann del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia.
La mayoría de los medicamentos antidepresivos tardan semanas o un par de meses en funcionar. Este funciona en solo horas. En segundo lugar, se sabe bastante después de la primera o segunda dosis del medicamento, ya sea que ayude o no al paciente. Si no mejoran el primer par de dosis, no van a responder a la medicación, así que se obtiene una respuesta rápida.
Cuando funciona la nueva droga, tiene efecto casi instantáneo.
La ketamina es un tipo de medicamento potencialmente innovador, pero no solo funciona en la depresión, sino que funciona de una manera completamente diferente a todos los otros antidepresivos que tenemos hasta la fecha.
La medicina es un primo químico de la ketamina, un medicamento que se usó durante mucho tiempo en cirugía y fue adoptado como una droga ilegal para fiestas en la década de 1990.
Tiene el potencial de revertir la deficiencia de crecimiento cerebral y hacer que el cerebro vuelva a crecer como estaba.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Además de boxeo, Edemio Navas nos habla de cómo Cuba ha firmado un memorando de entendimiento para poder participar en el sistema internacional de pequeñas ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. Después que la semana pasada se pudo conocer que la revancha inmediata entre el campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo CMB, el invicto estadounidense Deontay Wilder y el campeón Tyson Fury, Wilder recibió la orden ahora de enfrentarse al retador obligatorio Dominic Brazel. Incluso antes de la orden, la pelea ya estaba en marcha después de la desintegración de Wilder Fury número 2 y es probable que tenga lugar el 18 de mayo próximo en Brooklyn, Nueva York. Pero ayer miércoles, el Consejo Mundial de Boxeo lo hizo aún más probable. El campeón mundial de la división superpesada del CMB, el norteamericano Deontay Wilder, cumplirá con su obligación mandatoria para pelear contra Dominic, informó ayer Mauricio Suleiman, máximo dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Kelly Finkel, co-manejador de Wilder, le dijo ayer miércoles a la cadena de televisión ESPN que espera cerrar pronto un trato para la pelea Brazel contra Wilder. Wilder está invicto en 40 peleas con un empate ante Tyson Fury y ganó 39 por la vía rápida, incluyendo una victoria ante el cubano Luis Ortiz, mientras que Dominic tiene 20 victorias, una derrota y ganó 18 por la vía rápida. Wilder participó por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing, China en el 2008 y Dominic lo hizo por Estados Unidos en el 2012 en Londres, Inglaterra. Y el equipo de los Reales del Kansas City en las Grandes Ligas de Béisbol anunció ayer miércoles que el receptor venezolano Salvador Pérez se sometió exitosamente a una reparación en el ligamento colateral cubital, cirugía Tommy John's, en el codo derecho. Pérez, de 28 años, sufrió la lesión hace poco más de una semana mientras lanzaba durante algunos ejercicios de entrenamientos primaverales en Arizona. Se espera que el seis veces todos estrellas y ganador de 5 guantes de oro se perderá toda la temporada del año 2019. Por último, Cuba dio ayer miércoles un importante paso para la recuperación de su béisbol al firmar un memorando de entendimiento que le permitirá participar en el sistema internacional de pequeñas ligas. La Federación Cubana de Béisbol y las Pequeñas Ligas de Béisbol Internacional anunciaron en La Habana la firma del documento por Higinio Vélez y Stephen Kinner, titulares de ambos organismos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Entramos ahora en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. En este segmento, en esta media hora, tendremos precisamente Martí en las redes. Un repaso que hace habitualmente Luis Felipe Rojas en este informativo acerca de lo que tiene en portada la página de internet de Radio y Televisión Martí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Fiscalía en Cuba está pidiendo 3 años de privación de libertad para el rapero preso Michael Castillo, conocido como El Osogbo. Yolanda Huerga conversó con familiares y amigos del músico.
El rapero Michael Castillo, El Osogbo, detenido en la prisión habanera de Valle Grande hace ya casi 6 meses, podría enfrentar hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, confirmó su tío Orestes Pérez desde la capital cubana.
Le piden 3 años. A él le habían puesto una multa, le quitaron la multa y lo metieron preso. Ellos son los que mandan.
Aunque aún la fiscalía no ha señalado la fecha del juicio, sus familiares y amigos tienen poca esperanza de que se haga justicia.
Ahora fue que pudo ver el expediente, aparte que no podrá hacer mucho porque la ley está en manos de la seguridad de Estado de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es una operación de inteligencia de la seguridad del Estado, que tratan de desacreditar a los artistas independientes.
Dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Eso se había sellado y entonces después del concierto en la madriguera donde se protestó contra la 349, a los 2 días lo encierran y le dicen que le van a revocar la multa y que lo van a acusar de atentado.
En una carta dirigida a Suárez, el músico asegura que ahora tiene un problema muy grave con el sistema porque las atrocidades que ha enfrentado en este tiempo no están muy lejos de darle la mano al fascismo alemán. En el tiempo que lleva en la cárcel, el músico ha escrito un nuevo disco que ha titulado Contra la dinastía Castro, la metamorfosis. En el mismo centro penitenciario de Valle Grande, también se encuentra recluido el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, por su activismo en la campaña pacífica contra el decreto 349, según han denunciado artistas y activistas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Precisamente a propósito del encarcelamiento de los Osogbo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que preside Lizardo Sánchez Santa Cruz, daba a conocer en las últimas horas sobre un incremento de las detenciones arbitrarias en Cuba.
Por otro lado, la compañía multinacional de origen cubano Bacardí respalda el derecho de empresarios en los Estados Unidos a demandar sus propiedades confiscadas en Cuba. Ariane González tiene el informe.
La compañía multinacional Bacardí, de origen cubano, declaró al diario The Royal Gazette de Bermuda, que respalda la postura de la Casa Blanca de implementar el título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Hearst-Burton, que permite demandar a compañías que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en los años 60. Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal, sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas, así aseguró la empresa. Bacardí nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la Revolución Castrista. Desde 1965, la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico. El pasado lunes, la Casa Blanca anunció que permitiría a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías controladas por los militares en la isla. Desde que fue aprobada la ley en 1996, el título 3 ha sido suspendido durante 6 meses. El Departamento de Estado, sin embargo, ha indicado este lunes que anunciaba una prórroga de 30 días al título 3 con una exención clave. Las compañías estatales que estén en una lista negra y que incluyen hoteles de lujo como el Grand Packard Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista de Varadero.
Ariane González, Radio Martí.
Se ha venido hablando de los médicos cubanos que prestan lo que en la isla llaman misión internacionalista en varios países. Ahora sale a relucir que hay unos 5.000 galenos que trabajan en brigadas médicas en Bolivia. Vamos a conocer qué es lo que está pasando allí. Jorge Orellana tiene la información.
Parte de unos 90.000 médicos cubanos que salieron de Brasil en los últimos meses podrían ser contratados por el gobierno boliviano para cubrir las supuestas falencias de profesionales en el Sistema Único de Salud, inaugurado el pasado 1 de marzo, mientras que en Bolivia 10.000 profesionales se encuentran desocupados. El vicepresidente de la Federación Médica del Departamento de La Paz, Lenín Calizaya, estimó que en Bolivia existen cerca de 5.000 profesionales pertenecientes a la Brigada Cubana y la mitad de ellos ya trabajan en programas del Ministerio de Salud, mientras que la otra mitad postula residencias médicas en todo el país. El dirigente manifestó su preocupación por la llegada e inserción de médicos cubanos al sistema de salud boliviano.
Hay una amenaza de la contratación de médicos cubanos, entre comillas. Lastimosamente, tenemos una desocupación del Brasil de 6.000 médicos cubanos. ¿Van a venir estos médicos a reemplazar a los médicos bolivianos? No. Sin embargo, los pocos recursos que tenemos, no nos olvidemos que Brasil pagaba $6.000 por cada médico. Y lo que llama de sobremanera la atención es que ahora en el ministerio hay un consultor de la OPS, una organización cuestionada porque ha permitido, en complicidad con el gobierno del Brasil, explotar a los médicos cubanos. Y esto lo hemos denunciado a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que Brasil recibía los $6.000, el 65% era para el gobierno de Cuba, el 16% para la OPS y el restante para el pobre médico cubano que fue explotado en el Brasil.
Por su parte, Javier Peñaranda, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, dijo que la contratación de médicos formados en Cuba para que desempeñen funciones en Bolivia es contra el mismo Estado, cuando de pronto el Estado no da empleo a médicos bolivianos capacitados. Es una gran contradicción, dijo el decano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y Cuba también figura en un informe de la Organización Panamericana de la Salud que da a conocer que ha habido un aumento considerable de las tasas de homicidio en mujeres en varios países. El informe cita a Cuba, también a Bahamas, Belice, México, Paraguay y Perú. Y esto entre los años 2010 y 2018.
También indicó que fue preocupante el suicidio en ambos sexos, con mayores aumentos en Argentina, también en Cuba, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.
El informe de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el cual aborda la salud de los adolescentes y jóvenes de 2010 a 2018, precisa que los países con mayor disminución porcentual de todos los tipos de homicidio fueron Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y San Kitts y Nevis.
Y la mayor disminución de suicidios se registró en Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Surinam.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está reprimiendo a todos.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:39 nos dirigimos ahora a una ojeada que hace Luis Felipe Rojas acerca de lo que tiene la página de internet de Radio y Televisión Martí. Luis Felipe.
Estimados oyentes, nuestra página digital Radio y Televisión Martí quiere compartir con ustedes un breve comentario de lo que está siendo más retuiteado en estas últimas 24 horas. Ya les había hablado de unos anteriores, pero ahora el blog El Toque, esta revista interactiva de la blogósfera cubana, ha traído un copioso artículo. Se titula Funcionarios cubanos en Twitter, entre bloqueos y torpezas. Y es de la periodista Glenda Bosa Ibarra. Y se los traigo a comentario porque es de lo más interesante. Está referido al ministro de Salud Pública, Juan Portal Miranda, que recibió, según la periodista, 36 tweets de la cuenta de Adriana Freites el 28 de enero. Una mujer que estaba desesperada. A su padre con cáncer de riñón le habían suspendido la cirugía que había sido programada para extirparle el órgano, y la mujer, cansada de que no le hicieran caso, empezó a tuitearle al ministro de Salud Pública. Fue la única opción que tuvo, lo relata aquí la periodista. Adriana tiene solo 114 seguidores, pero su cuenta es muy activa. Es una cuenta que ella mantiene, que todo el tiempo está contestándole quienes le retuitean, y se puede comprobar por varias herramientas que existen, que no tiene seguidores falsos. Es una revolución digital la que ha estado formándose desde los días previos al 24 de febrero con el referéndum, pues el señor Miguel Díaz-Canel había dicho años antes de ser puesto de dedo en la presidencia que Twitter era una herramienta muy útil, que era una herramienta política, una herramienta que podía usarse muy bien para la defensa de la revolución, pero resulta que cuando es con quejas, con preguntas y con cuestionamientos de fondo de los ciudadanos, pues aparecen solo dos o tres opciones. Y son estas: los funcionarios o bloquean a los cibernautas que les están preguntando tanto dentro como fuera de Cuba, o salen con contestas que son totalmente discursos políticos, o los remiten a instituciones que no tienen cuentas en las redes sociales. Por tanto, como todas las cosas de la burocracia, se va convirtiendo en un círculo cerrado. Este artículo lo hemos incrustado en nuestra página digital de Radio y Televisión Martí y está siendo de los más retuiteados, de los más compartidos y también de los que más respuestas tiene. Amigos, si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 5:45. Según tenemos entendido por la comunicación que existe previamente entre Lázaro Domínguez y Maite Rodríguez, nuestra productora, se fortalece el anticiclón. Esto tiene que ver, Lázaro, con la probabilidad de huracanes intensos.
No. Me refería, Martínez Sixto, a que al profundizarse el anticiclón sobre el sudeste de los Estados Unidos, se empujó un poquito más el frente.
Tú
sabes que habíamos hablado de que se iba a mantener estacionario sobre Camagüey y Ciego de Ávila, uh-huh, y que no iba a llegar. Sin embargo, empujó mucho el anticiclón y definitivamente se movió.
Se desplazó un poco más hacia la región oriental.
Llegó a la región oriental.
Está muy bien.
En efecto, Martínezito, todos los modelos sugerían que el frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la noche del martes se mantendría estacionario sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, el fuerte anticiclón continental del sudeste de los Estados Unidos se profundizó más y el frente definitivamente avanzó sobre las provincias orientales cubanas. En consecuencia, el pronóstico trae nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Marejadas ligeras en la costa norte tendremos hoy y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El Parlamento venezolano de mayoría opositora dijo que 7 personas murieron en los choques registrados en la frontera con Brasil cuando se esperaba la entrada de ayuda humanitaria por este paso.
Bogotá. Centenares de personas se concentraron en las últimas horas en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, de la capital colombiana, para pedir el fin de los asesinatos de líderes sociales en el país.
Río de Janeiro. La escuela de samba Mangueira, con un desfile en que realzó la importancia de las minorías en la historia de Brasil, fue proclamada la mejor del carnaval de este año en Río de Janeiro.
Europa.
Bruselas. Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta y Chipre serían considerados paraísos fiscales si la Unión Europea aplicara a sus miembros los criterios que utiliza para elaborar su lista negra.
París. Un tribunal de Lyon, en Francia, impuso una pena de 6 meses al cardenal francés Philippe Barbarin por haber ocultado los abusos cometidos a niños por un cura de su arquidiócesis, al que mantuvo en su puesto hasta el año 2015.
Viena. Irán y las 5 potencias remanentes en el acuerdo nuclear del 2015 se reunieron para encontrar vías que salven el tratado, ensombrecido por las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Teherán.
Asia.
Kabul. Varios morteros fueron lanzados hoy en las proximidades de un evento de la minoría chiita Hazara en Kabul, en el que participaban importantes figuras políticas como el jefe de gobierno afgano Abdullah Abdullah.
Srinagar. Al menos 18 personas resultaron heridas por la explosión de una granada en una estación de autobuses de la Cachemira, India, región que se encuentra en alerta tras un atentado que mató a 42 policías.
Shenzhen. El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la prohibición de sus productos en el mercado estadounidense.
Oriente Medio.
Gaza. El ejército israelí bombardeó esta madrugada varias instalaciones del movimiento islamista Hamas en Gaza en respuesta a proyectiles y globos incendiarios lanzados ayer contra comunidades israelíes fronterizas.
Jerusalén. El comité electoral prohibió participar en las elecciones del 9 de abril al partido árabe Balad Ram y a un candidato comunista y árabe, pero permitirá a candidatos kahanistas acusados de racistas.
El Cairo. Al menos 7 supuestos terroristas murieron y un policía resultó herido en un tiroteo en la zona de Giza, en las afueras del Cairo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El periodo especial, aquella pesadilla que recuerdan muchos cubanos con horror, cuando se acabaron los subsidios de la desaparecida Unión Soviética, fue una época de las más grandes penurias que sufrió el pueblo cubano de a pie. Y digo esto porque ninguno de los líderes comunistas de la dictadura, ni sus familiares y amigos cercanos, sufrieron ni una sola carencia de absolutamente nada. Los hijos de los líderes no comían por una libreta de racionamiento, más racionada aún en aquel periodo especial, porque ni siquiera los artículos racionados llegaban a las mesas de las familias cubanas, que pasaron más hambre que nunca. Dirigentes comunistas no sufrían con el periodo especial como el resto de la población y dejaron de ir de viajes turísticos por el mundo, como hizo recientemente el presidente Títere Díaz-Canel en su tour por más de 10 países acompañado de su esposa e hija. Ahora el fantasma de aquel periodo especial de los años 90 se levanta amenazador. La crisis de la dictadura venezolana se cierne sobre la economía cubana y la prensa internacional y los especialistas en economía y en estos temas están comentando el futuro desastroso que amenaza a la sociedad cubana. La dictadura empeñada en mantener y recrudecer la represión en todos los órdenes, se niega a aflojar un poco y aceptar algunos cambios que liberen en algo las actividades de los cuentapropistas, facilitarles que hagan sus negocios, pero para los comunistas no es tan importante eso como mantener la represión y la persecución de los únicos que pueden librarlos de un nuevo periodo especial. Un informe de un grupo sobre consultas financieras y análisis de la situación actual de Cuba y lo que le espera para el futuro inmediato ha sido difundido por la agencia española EFE y comentado el día 5 de este mes de marzo por Cubanet. Por la extensión y lo importante de este análisis, lo compartiré con ustedes que me escuchan allá en la isla en varios de mis comentarios. Comienza así textualmente este informe, emitido por una organización llamada La Habana Grupo de Consulta. La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y, de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial. La gran depresión en que quedó sumida la isla en la década de los años 90 pronostica este análisis. Continuaré con el mismo el próximo comentario de mañana. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:52 minutos. Hoy el segmento de Mundo Artístico, atendido en esta ocasión por Rosana Romero, tiene mucho de cubano. Porque un cubano lucha por convertirse en la próxima estrella de La Voz España. También Disney proyecta una serie de televisión con los sueños de una cubano-americana de 12 años. Y un estadounidense que fue criado por un cubano encabeza la lista de multimillonarios mundiales. Roxana tiene la palabra.
Mel Cené competirá con otros aspirantes en la llamada batalla final de La Voz España. El nativo de Camagüey de padres haitianos impresionó a todos los jueces del concurso televisivo que transmite Antena 3 con su interpretación de Three Little Birds de Bob Marley. Mel forma parte del equipo Luis Fonsi, quien calificó al músico cubano como el propio sol.
¡Que viva Cuba! ¡Que vivan todos esos músicos que tocan todos los días! ¡Gracias!
Y hablando de series televisivas, la cadena Disney Plus lanzará un nuevo programa titulado Diary of a Female President o Diario de una Presidenta Femenina. El mismo trata sobre las aventuras de una niña cubanoamericana de 12 años de edad que sueña con convertirse en presidenta de Estados Unidos y narra sus deseos en un diario. El guión, que se convertirá en la primera serie de Disney Plus, fue escrito por la natal de Miami, Ilana Peña. Según Disney, se espera que los episodios lleguen a la pequeña pantalla para el otoño. Y mientras tanto, la revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los billonarios mundiales. Y si se preguntan quién encabezó esta lista, que incluye 2.153 billonarios, pues se trata de Jeff Bezos, un estadounidense criado por un cubano. Bezos es el presidente de Amazon y es la persona con mayor ganancias en el 2018. Su valor, según la revista, se registra en 131 mil millones de dólares. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
A las 5:55, Edemio Navas con los deportes. Han destituido en Cuba al presidente del Inter, Antonio Becali.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Inter de Cuba, Antonio Becali, fue destituido del cargo por deficiencias en su trabajo, informaron ayer miércoles medios oficiales de Cuba. El cese de Becali fue acordado por el Consejo de Estado a propuesta de su presidente, Miguel Díaz-Canel, según refirió una nota oficial leída por la televisión de Cuba. Becali ocupaba la responsabilidad al frente del Inter desde el 15 de octubre del año 2014. Como nuevo titular del Inter fue designado Osvaldo Bento, hasta ahora vicepresidente de ese organismo deportivo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Kelly Olynyk anotó un total de 22 puntos y cooperó a que su equipo, el Miami Heat, derrotara al Charlotte con marcador final de 91 puntos por 84. Con esa victoria, el Heat llegó a 30 éxitos con 34 derrotas por debajo de los 500, pero ahora está en zona de clasificación en el octavo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Milwaukee, seguido por Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat. En los otros partidos de anoche en la NBA, Detroit derrotó al Minnesota 131 puntos por 114. Dallas perdió ante Washington 132 a 123. San Antonio le ganó al Atlanta 111 a 104. Brooklyn dispuso de Cleveland 113 a 107. Chicago derrotó a Filadelfia 108 a 107. Y New Orleans, que perdió ante Utah 114 por 104. Derrick Favors anotó 25 puntos por el quinteto de Utah. Hoy jueves, solamente dos partidos en la NBA. A las 8 de la noche, hora de Cuba, Milwaukee ante Indiana y Oklahoma City ante Portland a las 10:30 de la noche. Por la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver, Houston y Oklahoma City. Y el equipo de Oporto derrotó al Roma 3-1 y avanzó a los cuartos de final de la Champions, mientras que el PSG perdió ante el Manchester United 3-1 y fue eliminado también de la Champions. Por último, el equipo de los Reales del Kansas City anunció ayer miércoles que el receptor venezolano Salvador Pérez se sometió exitosamente a una reparación en el ligamento colateral cubital, lo que se conoce como la cirugía Tommy Jones en el codo derecho. Por lo tanto, Pérez, de 28 años de edad, no jugará al menos en la campaña regular del año 2019 con el equipo Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Numerosos opositores en Cuba enfrentan acusaciones y juicios de las autoridades castristas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la expulsión del embajador de Alemania por Nicolás Maduro.
Piden al Congreso de Estados Unidos que enfrente una catástrofe humanitaria en la frontera con México.
Y las autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del ELN se han aliado con bandas criminales.
Radio Martí Noticias.
Saludos, son las 6:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, estamos con Radio Martí Noticias, una emisión informativa de 5 a 7. Aquí estamos, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Después de haber sido detenido durante varios fines de semana, el opositor y expreso político de los 75, Ángel Moya Acosta, está siendo acusado de dañar un medio técnico de la policía durante su arresto el pasado fin de semana en Lawton, La Habana. Moya Acosta explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Esta acusación que el Departamento de Seguridad del Estado realizó contra mi persona, por supuesto, daño a un equipo de la Policía Nacional, que fue, en este caso, una patrulla, porque los propios represores la usaron para someterme a tratos crueles. Cuando el sábado 2 de febrero fui arrestado al salir de la sede de las Damas de Blanco y durante más de una hora cerraron herméticamente la patrulla, una de las patrullas, al sur, y cuando protesté, me transbordaron hacia otra patrulla, y antes de cerrarla herméticamente de nuevo, me rociaron en tres ocasiones con spray tóxico en la cara. Inmediatamente cerraron la patrulla, y esto trajo como consecuencia que comenzara a darle patadas a la puerta de atrás del patrullero, porque me estaba asfixiando, y al parecer, ellos, al rociarme el spray tóxico en la cara, me dejaron sin visión y supuestamente, bueno, dañé la puerta del medio técnico. Esto fue una reacción mía producto de esta agresión premeditada. Yo no voy a pagar ningún medio técnico. El tribunal que decida qué es lo que va a hacer conmigo, no hay nada, no hay una petición fiscal, no hay un documento que especifique el día que me van a realizar el juicio por esta reacción mía contra un medio técnico de la policía, una patrulla.
Y dos damas de blanco pertenecientes al grupo Laura Poyán, su legado, comparecerán ante el Tribunal Municipal de Habana del Este, imputadas de los cargos de desacato, venta ilícita, alteración del orden público y resistencia. Se trata de Rosario Morales y Leonor Reynó, quien explicó que los hechos por los que se les acusa a ambas ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, cuando salieron en defensa de un cuentapropista que era acosado por la policía.
Ese día llegó un capitán, haciéndose llamar el capitán Rojas, en forma muy descompuesta, muy vulgar, gesticulando. Fui directamente donde estaban los muchachos que tienen licencia para poder vender artículos de primera necesidad, que son escobas, trapeadores, cosas útiles del hogar. Y entonces, como el muchacho no sacó el carnet de identidad, sacó su licencia, dijo, hasta ahora ustedes van a seguir vendiendo aquí, y amenazando no solamente al muchacho, también fue agresivamente hacia mi persona, y me cogió por el brazo izquierdo, que yo tengo, me lesionó el brazo izquierdo, tengo un sacio de la calificación, y digo, oye, me estás maltratando, ese muchacho no está haciendo nada, te está mostrando su identidad, me estás lesionando, me estás lastimando. Me dijo, bueno, te saco un certificado, ¿y qué? En tremenda mala forma. De ahí estuvimos 12 días en el Viva, y ahora vamos a ser procesada por salir en defensa del cubano a pie, aún con licencia. Ellos no respetan los derechos del cubano.
También esta semana el opositor Eber Hidalgo era arrestado al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, allí en Santiago de Cuba. Hidalgo denunció el hecho a Radio Martí.
Ayer yo estuve en la sede, y saliendo de la sede a las 6:30 de la tarde, fui detenido por la policía, por el esbirro Julio Fonseca, la cual fui metido en un carro patrulla a la fuerza, conducido a la unidad de la policía, a la segunda unidad de la policía, más conocida como el Palacete. Allí me tuvieron en los calabozos aproximadamente 2 horas, 2 horas, 20 minutos, donde el policía de la policía política, Julio Fonseca, me estuvo interrogando, diciéndome que me quite, que me va a sacar del país, que me va a meter preso, que me va a desaparecer la familia, amenazándome. No me multó, pero bueno, hoy me tiene la familia citada para ir de nuevo a una citación con toda la familia para interrogar allí a mis hijos. Es una persecución, me tiene la casa vigilada.
También el opositor Francisco Rangel Manzano fue arrestado este miércoles en su vivienda en Colón, Matanzas, por tomar fotos a un cartel donde una vecina criticaba la gestión del gobierno local. La activista Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano, denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Es aquí frente por frente, que no hay ni que salir, pero aquí estoy viendo todo lo que dice el cartel. Presidenta, imparta y enseña justicia. No cumplieron, no humilles más, no vivimos adecuados, no más mentiras. Es lo que dice el cartel. Lo puso la dueña de la casita, de la vecina de frente. Esa muchacha es enfermera. Ella vive en un cuarto con dos adolescentes, una de 16 años y otra de 14. Ella vive en muy malas condiciones, en un cuartico que no tiene baño. Su necesidad psicológica la tiene que hacer en una lata, echarla en una java y botarla en la esquina, para cuando la basura pase cada tanto día, recoja la gente de ella en la esquina, porque ella, esa casa no tiene baño, esa casa no tiene cocina, eso no tiene condiciones de nada, de nada, de nada, de nada. Ese cartel es la tercera vez que ella lo pone. Ya en dos ocasiones ella lo había puesto, incluso cuando estaba la otra presidenta del gobierno, ya la presidenta del gobierno la cambiaron, ahora es otra. Con eso también ella habló, la engañaron, porque ya le dijeron que le iba a resolver que para después de diciembre, y no lo ha resuelto nada. Es lo que ella ya me estaba comentando. Antes estaba tirando fuego desde la casa, y uno de la seguridad vino y le dijo que no tirara fuego. Y Pancho le dijo eso, que porque no iba a tirar fuego, si todos los domingos las mamás de blanco le tiraban fuego, y él estaba tirando fuego dentro de su casa. Y al cabo del rato vinieron, el jeep de la policía se lo llevó. Debe ser para mandar a la policía.
Anoche precisamente se conocía eso de las 7 de la noche que Francisco Rangel Manzano era liberado. Lo daba a conocer el opositor y expreso político Félix Navarro, residente en Perico, en un tuit acerca de los detalles de la detención que había tenido lugar más temprano por parte de este fundador del proyecto Capitán Tondique. Vamos ahora a Río Cauto, en la provincia Granma. El tribunal municipal de allí sentenció a 3 meses de limitación de movimiento a Alexander Verdesia por no haber pagado 2 multas que le impusieron las autoridades.
Me condenaron a 3 meses de prisión domiciliaria por una multa de 200 pesos moneda nacional que me aplicaron en el mes de diciembre por una pegatina que puse frente a mi casa de Cuba Decide. También la multa vencía el año pasado, ¿no? Y se supone que tenían que haberla cobrado a fin de año, pero no lo hicieron. Eso más bien es para evitar que salga del municipio, por ejemplo, evitar que vaya a Santiago de Cuba, que salga de aquí de la zona.
Esta es la quinta condena de carácter político que enfrenta Alexander Verdesia, quien es el coordinador provincial del UMPACU en Río Cauto, provincia Granma.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Ya han pasado varios días de celebrarse en Cuba el referendo constitucional. Ahora bien, surge la pregunta, es lógico que surja, ¿cuándo se van a implementar estas nuevas disposiciones de la Constitución cubana? Del tema, nuestro colega Tomás Cardoso habló con el abogado residente en la isla, Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, licenciado, nos gustaría su actualización. El pasado 24 de febrero, bueno, pues fue aprobada, como todos saben, escrita en piedra por el castrismo, la nueva Constitución de la República de Cuba, no exenta de todo tipo de ilegalidades y de problemas, la sociedad civil independiente marginada durante los debates, todas las personas que se trataron de establecer en su posición por el no fueron reprimidas, observadores no se les permitió votar. Pero ¿ante qué situación jurídicamente, abogado, estamos? ¿Pero qué pasa con las disposiciones de este nuevo texto? ¿Cuándo deben aprobarse estas normas para el futuro que están recogidas jurídicamente en la nueva Constitución?
Bueno, Tomás, según la disposición final segunda de esta nueva Constitución, la presente Constitución entrará en vigor cuando sea publicada en la Gaceta Oficial de la República. Es decir, que todavía está vigente la Constitución del 24 de febrero de 1976, hasta tanto no se publique la nueva Constitución en la Gaceta. Eso en primer término. Ahora, con posterioridad a esta acción, se necesitan leyes complementarias que yo diría muy importantes, según está establecido en las disposiciones transitorias. Es decir, la disposición transitoria primera se fija un plazo de 6 meses después de haber entrado en vigor la Constitución para que la Asamblea Nacional del Poder Popular apruebe una ley electoral nueva y elija del seno de sus diputados al presidente de la Asamblea Nacional, al vicepresidente y al secretario, al Consejo de Estado, al presidente y vicepresidente de la República. Y luego vienen las leyes de aprobada esta ley electoral, bueno, pues tiene que elegirse también al primer ministro, tienen que elegirse a los gobernadores de las asambleas provinciales, a los intendentes en los municipios. Es decir, que hay un proceso de legislativo bastante fuerte y entre ellos la única ley que en la que parece que va a tener participación el pueblo va a ser en la elaboración del nuevo código de familia que está previsto para realizarse la consulta en un término de 2 años. Eso es lo que establece la disposición transitoria 11ª. Hay otro grupo importante de derechos que no están previstos en estas disposiciones transitorias.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 minutos entramos de lleno en otras informaciones. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se ha referido por fin, criticándolo, a la situación que vive el pueblo de Venezuela. Mencionó en su informe anual el uso excesivo de la fuerza, no solo en Venezuela, también en Nicaragua, pero matizó en el caso de Venezuela en el sentido de que señaló que las repercusiones de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro son realmente negativas. O sea, se opone ella a las sanciones contra Maduro. Desde New York, reporta Carmen María Rodríguez.
Durante la actual sesión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo presentación de su informe anual sobre la situación de derechos humanos a través del mundo. La alta comisionada Bachelet dijo que en Venezuela se emplea el excesivo uso de la fuerza.
It also shows how those swiftly deteriorating economic and social conditions give rise to even more protest.
También muestra cómo esas condiciones sociales y económicas en deterioro marcado conducen a más protestas, el aumento de la represión y aún mayores violaciones a los derechos civiles y políticos. Por otra parte, la situación en Nicaragua también fue mencionada por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
In the context of Nicaragua's very serious social and political crisis, the resumption of national dialogue could constitute.
En torno a la muy seria crisis política y social de Nicaragua, la reanudación del diálogo nacional pudiera significar un paso importante para enfrentar los problemas que atraviesa el país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por nuevas medidas en Estados Unidos para restringir la inmigración a la nación norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó hoy que la expulsión del embajador de Alemania, Daniel Martin Krienner, ordenada por Nicolás Maduro, es una amenaza por parte de un régimen que no tiene cualidades.
Guaidó dijo que un régimen que usurpa funciones y que no tiene cualidades para declarar persona non grata a nadie, simplemente ejerce coacción y amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre.
Continuamos en Venezuela y la Asamblea Nacional sesionó este miércoles con la finalidad de buscar y articular mecanismos que solucionen la grave crisis de la economía. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Con la presencia del presidente interino del país, Juan Guaidó, tras su gira internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela debatió este miércoles la crisis económica para muchos sin precedentes que atraviesa la nación, con el objetivo de buscar soluciones.
En ese sentido, el diputado Elías Mata, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que Venezuela acudirá a organismos internacionales para salvar financieramente al país.
El Banco Interamericano de Desarrollo, eso le da una credibilidad al país y nos va a permitir conseguir préstamos que se necesitan urgente entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, y eso está ya hablado. Pero eso sí, a Maduro no se los van a dar porque se los roban, chicos.
El legislador Williams Dávila, por su parte, destaca que la crisis económica se agrava y la hiperinflación es indetenible si no se toman los correctivos necesarios.
No se consiguen los productos de ninguna naturaleza y sobre todo con este cierre de la frontera, peor la situación. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Nosotros somos en este momento la caja de resonancia de los pueblos de América Latina. La Asamblea Nacional es el epicentro de la reconducción democrática de América.
En tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, insiste en que desde Estados Unidos está emprendida una llamada guerra económica que tiene como única finalidad derrocarlo, razón por la cual instó a marchar este sábado.
El 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que ahora ocupa el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, anunciaba ayer que viajará próximamente con una comisión a Venezuela, la Cancillería chilena instaba a la ONU a comprometerse de lleno con el respeto a la libertad y la democracia en Venezuela, en medio de la presión de un centenar de países que piden la salida de Maduro. AFP tiene los detalles de esta noticia.
El canciller chileno Roberto Ampuero lanzó un llamado a las Naciones Unidas el miércoles para que tome posturas más firmes ante la crisis que enfrenta Venezuela.
Como Cancillería queremos señalar que es muy importante, necesario y urgente que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aporte y se comprometa con el respaldo a la libertad y a la democracia en Venezuela.
Según expresó Ampuero, el problema de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro.
En opinión del gobierno de Chile, es necesario condenar a la dictadura de Nicolás Maduro. Es necesario condenar la violación de derechos humanos. Es necesario reconocer al presidente encargado
Medio centenar de países han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ya que consideran que el nuevo mandato de Nicolás Maduro es producto de elecciones fraudulentas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el miércoles que la crisis política, económica y social en el país petrolero ha sido exacerbada por las sanciones internacionales. El Consejo volverá a tratar más profundamente la situación el 20 de marzo.
Son las 6:18. Es el momento de recibir de nuevo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se registran vientos en el oriente de Cuba. Hay que tener bien puesta la gorra, ¿verdad, Lázaro?
Claro que sí, Martínezito. Como el frente frío débil de las provincias orientales cubanas muestra una muy amplia, pero poco compacta área de nubosidad, acudimos al campo de los vientos y hallamos algunos registros, tales como Cabo Cruz, que está reportando viento del norte 10 kilómetros por hora. Digo esto porque cuando no hay ecos de lluvia fuertes, a veces usted no puede decir el viento está, el frente está aquí, porque si hay una tormenta intensa, o dice, bueno, ahí está llegando el frente. Pero cuando usted tiene un campo de nubosidad muy amplio, desde Ciego de Ávila hasta Camagüey, hasta el paso de los vientos, usted dice, bueno, ¿y dónde está el frente? Bueno, necesariamente hay que ir a las estaciones a ver qué vientos tienen. Bueno, registramos. Bueno, ya dijimos Cabo Cruz, que está reportando vientos del norte, 10 kilómetros por hora. Contramaestre, viento del norte, noroeste, 4 kilómetros por hora, realmente frente muy débil. Guantánamo, también norte, noroeste, 4 kilómetros por hora. Y Maicí, ya tirando al nordeste, 20 kilómetros por hora, de manera que está ahí entre Guantánamo y Maicí el frente. Y bien, de manera que definitivamente el frente está ya sobre las provincias orientales. En consecuencia, el pronóstico arroja nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta mañana han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:20 minutos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió al Congreso que se enfrente a lo que ella califica como una catástrofe humanitaria en la frontera sur, en la frontera con México. Informa desde Washington Tony Cano.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió este miércoles al Congreso que enfrente lo que ella llamó una catástrofe humanitaria en la frontera sur.
We face a crisis.
Enfrentamos una crisis real, seria y sostenida en nuestras fronteras. Tenemos decenas de miles de extranjeros ilegales que llegan a nuestra puerta cada mes. Tenemos drogas, delincuentes y violencia que se extienden a nuestro país cada semana. Nielsen expresó su preocupación no solo por el gran número de cruces, sino también por el aumento específico de familias y niños no acompañados y al proceso para la inmigración ilegal. Queremos fortalecer la inmigración legal y dar la bienvenida a más personas a través de un sistema basado en méritos que mejore nuestra vitalidad económica y la vitalidad de nuestra diversa nación. También continuaremos defendiendo nuestros ideales humanitarios, pero la inmigración ilegal simplemente está fuera de control y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional. Nielsen señaló también en una alarmante revelación que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, está en camino a detener a casi 1 millón de inmigrantes ilegales en la frontera este año. Tony Cano, Washington.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Partido Demócrata anunció que no permitirá que la agencia de noticias Fox transmita ninguno de los debates de sus candidatos o políticos durante la campaña presidencial del 2020.
Tom Pérez, presidente de la Comisión Demócrata, declaró que Fox no está en posición de transmitir en forma honesta y neutral los debates de los candidatos de su partido debido a lo que llamó partidarismo demostrado por dicho canal a favor del presidente Donald Trump.
La decisión es una repetición de lo ocurrido en el 2016, cuando los demócratas rechazaron múltiples ofertas de Fox para transmitir sus debates de la campaña primaria con el pretexto de las críticas de la emisora sobre la posición política del Partido Demócrata.
Y el informe de una ONG presentado en Ginebra, Suiza, concluye que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad durante y después de las protestas antigubernamentales. El informe viene desde Managua, Nicaragua.
El doctor Pablo Parenti, jefe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la GIA, CIDH, OEA, quienes investigaban los crímenes ocurridos entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018 en Managua y que posteriormente fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega, presentó la tarde de este martes en Ginebra, Suiza, la conclusión final de su informe, donde se establece que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por paramilitares dirigidos por la Policía Nacional.
Tienen que saber ustedes que cuando llegamos a Nicaragua en el mes de julio, era un momento donde el Estado estaba tratando de recuperar el control total del territorio y era un momento de máxima violencia, era el momento que se conoció como el operativo limpieza, donde el Estado de Nicaragua, a través de sus fuerzas policiales y parapoliciales, con armas largas, intentaba levantar las barricadas que había en distintos lugares del territorio de Nicaragua. Nosotros llegamos a estimar que 109 personas en el periodo de investigación del GIEL, porque esto es muy importante remarcarlo. El acuerdo entre Nicaragua y la CIDH y la OEA se firmó el 30 de mayo. Para investigar los hechos desde el 18 de abril al 30 de mayo. 109 personas fallecidas vinculadas con el contexto, 95 de las cuales fallecieron por disparos de armas de fuego. Nosotros en el informe, justamente teniendo en cuenta estos patrones de conducta, esta reiteración, el uso de recursos públicos y la respuesta del Estado frente a la violencia que era pública, entendimos que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Se lograron investigar 109 casos de más de 500 personas asesinadas en toda Nicaragua durante los meses de abril a julio 2018. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En Brasil, el número de tiroteos registrados durante el Carnaval de Río de Janeiro, la fiesta más emblemática del país, aumentó 15% este año en comparación con el 2018 y dejó un saldo de 12 muertos y 11 heridos.
De acuerdo con el estudio, este año se registraron 70 tiroteos en Río de Janeiro y su zona metropolitana durante el carnaval, lo que supone un promedio de 12 por día y 9 más de los ocurridos en el 2018.
Un grupo de innovadores ha creado una batuta háptica. Una batuta háptica que permitirá a músicos ciegos seguir los movimientos del director de orquesta. Henry Llanos lo informa y explica qué cosa es una batuta háptica.
Esta batuta de alta tecnología podría hacer que más músicos ciegos se unan a grupos musicales y orquestas. Se llama batuta háptica y permite a los discapacitados visuales seguir los movimientos del director. Hay sensores que recogen incluso los movimientos más leves. Por medio de señales radiales, ellos son transmitidos a bandas que vibran en las muñecas o los tobillos del músico. Bahakan Matoshian, de la compañía británica Human Instruments, explica cómo funciona la batuta.
Senses angle, senses roll and pitch.
Detecta el ángulo, el balanceo y el tono. También detecta si estás haciendo estos gestos de manera nítida o con gestos suaves. Y estos músicos sienten las vibraciones a izquierda y derecha en alta definición y les permite sentir físicamente los movimientos de la mano del conductor.
Algunos músicos que han probado el invento sienten que él ha aumentado su autoconfianza en sus actuaciones.
Había estado tocando en una sesión de violín y dependía de escuchar a los otros músicos y luego tenía que adivinar cuándo debía entrar, lo que obviamente no era ideal porque si estás tocando algo rápido podría fallar. Esto es brillante y luego sé cuándo entrar y puedo hacerlo con confianza.
Los creadores dicen que estará disponible para alquilar o comprar en 2020 y esperan que las orquestas no tengan ninguna excusa para no contratar a músicos con discapacidades visuales. Henry Llanos, Voz de América.
Edemio Navas precisamente tiene detalles a continuación acerca del memorando que ha firmado Cuba para participar en el sistema internacional de pequeñas ligas. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Después que la semana pasada se pudo conocer que la revancha inmediata entre el campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo CMB, el invicto estadounidense Deontay Wilder y el campeón Tyson Fury, Wilder recibió la orden ahora de enfrentarse al retador obligatorio Dominic Brazel. Incluso antes de la orden, la pelea ya estaba en marcha después de la desintegración de Wilder Fury número 2 y es probable que tenga lugar el 18 de mayo próximo en Brooklyn, Nueva York. Pero ayer miércoles, el Consejo Mundial de Boxeo lo hizo aún más probable. El campeón mundial de la división superpesada del CMB, el norteamericano Deontay Wilder, cumplirá con su obligación mandatoria para pelear contra Dominic, informó ayer Mauricio Suleiman, máximo dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Kelly Finkel, comanejador de Wilder, le dijo ayer miércoles a la cadena de televisión ESPN que espera cerrar pronto un trato para la pelea Brazel contra Wilder. Wilder está invicto en 40 peleas con un empate ante Tyson Fury y ganó 39 por la vía rápida, incluyendo una victoria ante el cubano Luis Ortiz, mientras que Dominic tiene 20 victorias, una derrota y ganó 18 por la vía rápida. Wilder participó por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Beijing, China en el 2008 y Dominic lo hizo por Estados Unidos en el 2012 en Londres, Inglaterra. Y el equipo de los Reales del Kansas City en las Grandes Ligas de Béisbol anunció ayer miércoles que el receptor venezolano Salvador Pérez se sometió exitosamente a una reparación en el ligamento colateral cubital, cirugía Tommy John's, en el codo derecho. Pérez, de 28 años, sufrió la lesión hace poco más de una semana mientras lanzaba durante algunos ejercicios de entrenamientos primaverales en Arizona. Se espera que el seis veces todos estrellas y ganador de 5 guantes de oro se perderá toda la temporada del año 2019. Por último, Cuba dio ayer miércoles un importante paso para la recuperación de su béisbol al firmar un memorando de entendimiento que le permitirá participar en el sistema internacional de pequeñas ligas. La Federación Cubana de Béisbol y las pequeñas ligas de béisbol internacional anunciaron en La Habana la firma del documento por Higinio Vélez y Stephen Kinner, titulares de ambos organismos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
De nuevo el documental titulado Nadie, del cineasta independiente cubano Miguel Coyula, tiene problemas para ser exhibido. No fue posible ser exhibido en Cuba, en La Habana, en presentaciones privadas, pero tampoco ahora en Argentina, y precisamente en esta media hora tendremos detalles de lo ocurrido en relación con esta muestra de Miguel Coyula. Aquí, en el Estudio B de Radio Martí, estamos Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Estamos listos ya para continuar. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso ante la coalición latina en Washington, D.C., dijo que Cuba es realmente el verdadero imperialista en el continente y señaló que Venezuela es una marioneta del régimen de Miguel Díaz-Canel. Michelle Sague informa desde Washington.
En un discurso ante el Latino Coalition, un grupo que reúne a hombres y mujeres de negocios hispanos, el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente Trump había abandonado lo que denominó la fallida política hacia Cuba de la previa administración, porque los cubanos tienen el mismo derecho a la libertad que Dios nos dio a todos. Él dice que en esta administración la promesa siempre será que viva Cuba libre.
Viva Cuba libre.
Sobre Venezuela, el vicepresidente dijo que Nicolás Maduro solo se mantiene en el poder a través de la ayuda que recibe del gobierno cubano.
Maduro is not a Venezuelan patriot.
Dice que Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere de Cuba. Dice que el pueblo de Venezuela sabe que Cuba es el verdadero imperialista en el hemisferio occidental. Pence dijo que por décadas Cuba ha tratado de crear alianzas en la región bajo la apariencia de proveer ayuda, enviando a doctores al extranjero que no son más que sirvientes mal pagados, y que mientras los países normales exportan productos, Cuba exporta despotismo. Dijo además que ya es el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
De Cuba y Venezuela hablaba también en las últimas horas el gobernador Ron DeSantis, quien abogó en su discurso sobre el estado de la Florida por una Cuba libre y democrática y reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En efecto, Cuba y Venezuela ocuparon su espacio en el discurso del gobernador Ron DeSantis.
The despair in Venezuela wouldn't be possible without the nefarious influence of the Cuban government and the Castro regime.
DeSantis destacó que la tragedia de Venezuela no sería posible sin la nefasta influencia del régimen castrista.
I would like to see the Castro dictatorship go the way of Maduro.
Y al hablar de Nicolás Maduro y de la dictadura de La Habana,
and to someday see a free and democratic Cuba take its place.
DeSantis señaló que le gustaría ver una Cuba libre y democrática. En relación con Venezuela, tras reiterar su apoyo a Juan Guaidó, el gobernador de la Florida dejó claro que
the tragedy in Venezuela is a result of a failed socialist experiment.
La tragedia de Venezuela es el resultado de un experimento socialista fallido.
A system that is hostile to human liberty and contrary to human nature.
De un sistema hostil a la libertad y contrario a la naturaleza del ser humano. Y por último, al referirse a Cuba,
I applaud the president allowing the application of Title III of the Libertad Act.
DeSantis elogió la decisión del presidente Trump de permitir la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
And I support additional efforts to hold the Castro regime accountable.
Y expresó su apoyo a todo esfuerzo para señalar la responsabilidad del régimen cubano.
Continuamos con más noticias. La compañía multinacional de origen cubano Bacardí respalda el derecho de empresarios en los Estados Unidos a demandar sus propiedades confiscadas en Cuba. Ariane González tiene el informe.
La compañía multinacional Bacardí, de origen cubano, declaró al diario The Royal Gazette de Bermuda que respalda la postura de la Casa Blanca de implementar el título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, que permite demandar a compañías que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en los años 60. Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal, sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas, así aseguró la empresa. Bacardí nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la Revolución Castrista. Desde 1965, la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico. El pasado lunes, la Casa Blanca anunció que permitiría a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías controladas por los militares en la isla. Desde que fue aprobada la ley en 1996, el título 3 ha sido suspendido durante 6 meses. El Departamento de Estado, sin embargo, ha indicado este lunes que anunciaba una prórroga de 30 días al título 3 con una exención clave. Las compañías estatales que estén en una lista negra y que incluyen hoteles de lujo como el Grand Packard Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista de Varadero.
Ariane González, Radio Martí.
El opositor y expreso político de los 75, Ángel Moya Acosta, está siendo acusado de dañar un medio técnico de la policía durante su arresto el pasado fin de semana en Lauto, en La Habana. Moya Acosta explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Esta acusación que el Departamento de Seguridad del Estado realizó contra mi persona, por supuesto, daño a un equipo de la Policía Nacional, que fue, en este caso, una patrulla, porque los propios represores la usaron para someterme a tratos crueles. Cuando el sábado 2 de febrero fui arrestado al salir de la sede de las Damas de Blanco, y durante más de una hora cerraron herméticamente la patrulla, una de las patrullas, al sol, y cuando protesté me transbordaron hacia otra patrulla y antes de cerrarla herméticamente de nuevo me rociaron en tres ocasiones con spray tóxico en la cara. Inmediatamente cerraron la patrulla y esto trajo como consecuencia que comenzara a darle patadas a la puerta de atrás del patrullero o del cor que me estaba asfixiando, y al parecer ellos, al rociarme el spray tóxico en la cara, me dejaron sin visión y supuestamente, bueno, dañé la puerta del medio técnico. Esto fue una reacción mía producto de esta agresión premeditada. Yo no voy a pagar ningún medio técnico. El tribunal que decida qué es lo que va a hacer conmigo, no hay nada, no hay una petición fiscal, no hay un documento que especifique el día que me van a realizar el juicio por esta reacción mía contra un medio técnico de la policía, una patrulla.
El cineasta independiente cubano Miguel Coyula informó en Facebook que la presentación de su documental Nadie, sobre la vida del escritor y poeta cubano Rafael Alcides, a realizarse este miércoles en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, fue cancelada por razones aún desconocidas.
En el propio post que puso Coyula en Facebook, aclara que la exhibición se trasladaría a la sede en Buenos Aires del Centro de Apertura y Desarrollo para América Latina, conocido por CADAL.
Tanto el cineasta independiente como la viuda de Alcides, Regina Coyula, se encuentran de gira para presentar este filme en las capitales de Uruguay, Chile y Argentina, invitados por CADAL.
Esta obra audiovisual de Coyula ganó el premio como mejor documental en el Festival de Cine Global de República Dominicana en el año 2017.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:40. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado la anulación de visas a 77 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, funcionarios y familiares. También el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha advertido a los bancos extranjeros y a otras instituciones financieras que deben enfrentar o que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y a su grupo. Desde Washington, los detalles con Tony Cano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este miércoles a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro y su red. Estados Unidos está avisando a instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas a Nicolás Maduro y su red corrupta, afirmó Bolton a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Por otra parte, el Departamento de Estado está revocando 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso aquí en Washington, de acuerdo con comentarios preparados. La semana pasada, Washington revocó 49 visas a funcionarios venezolanos. Tony Cano, Washington.
Dos movilizaciones han sido convocadas en Venezuela para el próximo sábado. Una por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la otra será llevada a cabo por los simpatizantes del gobierno interino. Desde Caracas, la capital, nos informa Álvaro Algarra.
Durante la conmemoración de los 6 años de fallecido de Hugo Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una movilización este sábado a propósito de cumplirse 4 años del decreto hecho por Barack Obama.
¿Se acuerdan del decreto Obama? Se cumplen 4 años. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas. A conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! 9 de marzo, el pueblo en las calles.
Entre tanto, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, reiteró la convocatoria este sábado a marchar con la finalidad de redoblar la presión contra Maduro, al tiempo que instó a los empleados públicos a realizar un paro nacional.
Vamos a construir las capacidades, y escúchese bien, para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien, hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
El reconocido como presidente encargado por más de 50 países agregó que no se quedará ni un segundo tranquilo hasta lograr la libertad del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que se reúne esta semana en Washington, en la capital de Estados Unidos, denunció las malas condiciones en las cuales trabajan los periodistas en Nicaragua. Desde Washington informa Jacobo Luxi.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detención arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa, un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y en Argentina, los maestros siguen en las calles para exigir aumentos salariales y condiciones más dignas de trabajo, nos informa la agencia de prensa AFP.
Miles de maestros marcharon el miércoles hacia Plaza de Mayo, en la capital argentina, dando inicio a una huelga nacional de 3 días, en la que reclaman aumentos salariales acordes a la fuerte inflación que vive el país.
Vamos a seguir en la calle con movilizaciones, con asambleas, con clases públicas, para que el gobierno escuche a los maestros y a los profesores de todo el país, que hoy estamos pidiendo condiciones más dignas de trabajo.
A nivel nacional, las autoridades escolares y gremiales estiman que 6 de cada 10 alumnos estarán sin clases durante la huelga. En 6 de los 24 distritos del país, la huelga no se cumplió por un acuerdo entre los gremios con los gobiernos provinciales para otorgar a los maestros el ajuste salarial. El gobierno argentino está aplicando un plan de severo ajuste presupuestario que empujó al país hacia la recesión, a cambio de recibir ayuda crediticia del Fondo Monetario Internacional. El poder adquisitivo de los educadores ha disminuido considerablemente desde 2018, aunque sus salarios aumentaron un 32%. La inflación anual superó el 47% en 2018.
Y el equipo humanitario de Naciones Unidas para Corea del Norte ha divulgado el plan de requisitos para este año, a través del cual se hace un llamado por 120 millones de dólares para brindar apoyo que salve la vida de 3.800.000 personas en la parte norte de la península coreana. Carmen María Rodríguez amplía.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que unos 11 millones de personas, más de 40% de la población norcoreana, carecen de suficiente alimento nutritivo, agua potable o acceso a servicios básicos de salud, salubridad. Dujarric dijo que la malnutrición afecta a una generación completa de niños al enfatizar.
Coupled with limited health care and lack of access to safe water and sanitation. And hygiene services. Children are also at risk of dying from curable diseases.
A esto se le suma un limitado cuidado de salud, la falta de acceso a agua potable, salubridad y servicios de higiene. Los niños se enfrentan el riesgo de morirse a causa de enfermedades curables. Naciones Unidas enfatizó que el plan de ayuda para Corea del Norte solo contó con un 24% de financiamiento en el 2018, que durante el año pasado 1.400.000 norcoreanos no recibieron ayuda alimentaria alguna. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Al menos 5 personas murieron y otras 3 resultaron heridas hoy cuando un coche bomba estalló cerca del Teatro Nacional de Mogadiscio y la residencia oficial del presidente de Somalia, confirmaron a EFE fuentes policiales.
Son las 6:48, sol y noches despejadas. Eso es lo que me dijo Maite Rodríguez, pero se lo dijo usted, Lázaro Domínguez.
Sí, señor, para que usted, su equipo y nuestros amigos en Cuba disfruten de un magnífico fin de semana. En efecto, Martín, insisto, como quiera que la onda polar se está mostrando muy abierta, no existen condiciones para que las masas frías desciendan hacia el sur. De manera que un frente frío, pero muy débil, llegará al noroeste del Golfo de México. Eso es en la mañana del domingo. De manera que esto es reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados, tal como dice Martín Encisto y Maite, días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Pero el pronóstico para hoy es algunos nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, pero poco ya en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:49. Recibamos entonces a Julio Estorino con este Cantaclaro.
Varias noticias que han llegado en lo que va de semana contribuyen a presentar una imagen de la realidad cubana que se hace imposible de calificar de algo menos que tétrica. Y créeme que no es nada agradable hablar en estos términos cuando se piensa en lo que esto representa en términos de sufrimiento humano. Tienes, por ejemplo, que una importante firma que asesora en Estados Unidos a posibles inversionistas, la llamada Havana Consulting Group, afirma que de no proceder rápidamente con cambios fundamentales, como serían el abrirse a la economía de mercado, liberar todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los cubanos en su propio país, nada de lo cual se vislumbra a corto y mediano plazo, digo yo, Cuba está amenazada por el fantasma de un nuevo periodo especial. Síntoma de lo anterior parece ser una información de Martín Noticias que da cuenta de largas colas, protestas y detenciones para comprar aceite que ocurrieron el pasado fin de semana en la ciudad de Santi Espíritus. Otra información está tomada por esta misma emisora de un informe publicado el martes por el propio régimen castrista. Dice que hasta la fecha solo se han restituido 101 de las 804 casas destruidas totalmente por el tornado que azotó partes de La Habana el 27 de enero pasado. Y para terminar esta pequeña muestra de calamidades, el periodista independiente Fernando Donate Ochoa, escribiendo para el sitio digital cubanet.org, reporta la grave contaminación que experimenta el emblemático río Cauto, el más largo de Cuba, del cual se dice en el mencionado reportaje que tardará pocos años en desaparecer. Lo peor del caso, a mi modesto entender, es que mientras todo esto es vivencia cotidiana del pueblo cubano, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y toda la entelequia gobernante están empeñados en discutir sobre un futuro primer ministro, gobernadores provinciales y una serie de otras medidas cuyo único objetivo es asegurarle el poder a los mismos que hoy lo usurpan y blindar el sistema ante toda posibilidad de cambio. Con estos truenos, ¿quién puede dormir? Con estas realidades, ¿cómo no va a estar intranquilo el pueblo cubano?
Gabriel García Márquez decía que su novela Cien Años de Soledad no servía para ser adaptada al cine. Pues bien, las cosas cambian. Va a ser llevada al celuloide, pero los productores van a ser los hijos de García Márquez. Alejandro Escalona informa.
Netflix anunció el miércoles que adquirió los derechos para desarrollar la novela de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, más de 50 años después de su publicación original en 1967. Será la primera vez que la novela se adapte a la pantalla. El diario The New York Times informa que el hijo de García Márquez, Rodrigo García, que será productor ejecutivo del proyecto junto a su hermano Gonzalo, dijo que su padre había recibido muchas ofertas a lo largo de los años para adaptar el libro a la película, pero que mientras que algunos de sus libros más cortos fueron adaptados, a su padre le preocupaba que Cien Años de Soledad no encajara en una sola película o incluso dos. Todavía es prematuro saber quién escribirá o será seleccionado para la serie, pero Netflix dijo que está comprometido a trabajar con el mejor talento latinoamericano y que la serie se rodará en Colombia. La actriz Brie Larson está aprovechando su papel protagónico en Captain Marvel de Marvel Studios para abogar por las mujeres detrás de las cámaras. Hace más de un año, Larson, quien ganó un Oscar a Mejor Actriz en 2016 por el drama independiente Room, comenzó a hacer campaña por una mayor representación femenina dentro y fuera de la pantalla. Durante las entrevistas que los medios le hicieron por la promoción de Captain Marvel, película que comenzó su lanzamiento internacional el miércoles, la actriz presionó para que en Hollywood haya más mujeres y personas de color.
Destituyen al presidente del Inter, Antonio Beccali, y en la NBA el Miami Heat llega a 30 éxitos. Ya se encuentra en la zona de clasificación, tal como nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Inter de Cuba, Antonio Beccali, fue destituido del cargo por deficiencias en su trabajo, informaron ayer miércoles medios oficiales de Cuba. El cese de Beccali fue acordado por el Consejo de Estado a propuesta de su presidente, Miguel Díaz-Canel, según refirió una nota oficial leída por la televisión de Cuba. Beccali ocupaba la responsabilidad al frente del Inter desde el 15 de octubre del año 2014. Como nuevo titular del Inter fue designado Osvaldo Bento, hasta ahora vicepresidente de ese organismo deportivo. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Kelly Olynyk anotó un total de 22 puntos y cooperó a que su equipo, el Miami Heat, derrotara al Charlotte con marcador final de 91 puntos por 84. Con esa victoria, el Heat llegó a 30 éxitos con 34 derrotas por debajo de los 500, pero ahora está en zona de clasificación en el octavo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al quinteto de Milwaukee, seguido por Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat. En los otros partidos de anoche en la NBA, Detroit derrotó al Minnesota 131 puntos por 114. Dallas perdió ante Washington 132 a 123. San Antonio le ganó al Atlanta 111 a 104. Brooklyn dispuso de Cleveland 113 a 107. Chicago derrotó a Filadelfia 108 a 107. Y New Orleans, que perdió ante Utah 114 por 104. Derrick Favors anotó 25 puntos por el quinteto de Utah. Hoy jueves, solamente dos partidos en la NBA. A las 8 de la noche, hora de Cuba, Milwaukee ante Indiana y Oklahoma City ante Portland a las 10:30 de la noche. Por la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver, Houston y Oklahoma City. Y el equipo de Porto derrotó al Roma 3-1 y avanzó a los cuartos de final de la Champions, mientras que el PSG perdió ante el Manchester United 3-1 y fue eliminado también de la Champions.
Vamos ahora a repasar la información que les hemos brindado en estos titulares.
Registran 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba en febrero.
Numerosos opositores en la isla enfrentan acusaciones y juicios por parte del régimen.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que Cuba es el verdadero imperialista en el continente.
El régimen de Venezuela declara persona non grata al embajador de Alemania.
Se dispara a su mayor nivel en 12 años la cantidad de migrantes que llega a la frontera sur de Estados Unidos.
El gobierno de Nicaragua y la oposición aprueban una hoja de ruta para sus negociaciones.
Y las autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del ELN se han aliado con bandas criminales.
Radio Martí Noticias.
Ya nos retiramos para dar paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.